Mi mamá vivía en Posadas, vivió muchos años en Posadas y conservamos su casa y la mejor herencia que me pudo dejar fue la tierra colorada, la tierra sin mal. Así que vengo por lo menos una vez al año y me siento muy, muy reconfortada y muy feliz de estar entre esta naturaleza vegetal y humana. Muy satisfecha también de tener la oportunidad de compartir unas palabras con el pueblo misionero. En un momento extremadamente difícil para la República Argentina y para cada uno de nosotros y nosotras. Pocas veces he visto un fin de año tan triste. Y nosotros hemos pasado la dictadura cívico-militar, y nosotros hemos pasado el neoliberalismo de los 90. Pero por alguna razón o algunas razones que seguramente podremos dilucidar a lo largo del diálogo de hoy o de las preguntas que ustedes quieran hacer o de las respuestas que querramos formular, este es un momento particularmente doloroso. Y creo que tiene que ver, y me voy a referir a las relaciones exteriores, no solo porque es a lo que me he dedicado en los últimos años, sino porque en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, las relaciones exteriores es la política. Y nosotros veníamos de un proceso durante los últimos 12 años donde por una conjunción de la voluntad popular y de los líderes que tuvimos en la región, me refiero a los Kirchner, me refiero al comandante Chávez, de quien tuve la alegría y el privilegio de ser su amiga, su hermana, decía él, Lula, Lugo, Correa, Evo, una conjunción de líderes con el consenso popular para que por fin construyéramos la unión de Sudamérica y el Caribe que había estado pendiente durante 200 años. Como sabemos, San Martín y Bolívar, entre otros libertadores, cuando nos liberaron del imperio de la época, era para conseguir, después de la independencia, unidad. Y eso lo logramos y francamente les digo, creíamos, yo por lo menos creí, que estábamos allí y que nos tocaban a partir de ahora nuevas luchas, pero con ese bloque regional consolidado. Y sin embargo vemos cómo nuestra región está implosionando, se está dinamitando la unidad regional, esa poderosa forja de los últimos 12 años. Y uno de los actores centrales en la destrucción del bloque regional, en la vuelta al colonialismo, en la vuelta al imperialismo, a la sujeción a los poderes imperiales y a la sujeción a los poderes fácticos, junto con el golpista Temer, otro de los actores centrales es Mauricio Macri y su coalición. Nosotros habíamos constituido a fines del 2011, habíamos logrado constituir, y Chávez fue el gran arquitecto de esa unidad, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estos son 33 países con 600 millones de habitantes, 20 millones de kilómetros cuadrados, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, tercer producto bruto, tercer potencia económica mundial. Tenemos todos los minerales, la mayor biodiversidad del planeta, un tercio del agua dulce del planeta, recursos humanos, industrias intermedias. Es decir, somos enormemente ricos y poderosos y podemos tener, a través de esa unidad, independencia política, soberanía económica. ¿Cuál es la única condición? Que estemos unidos. Esto no quiere decir que todos los países tengan el mismo sistema, tengan el mismo régimen político. Quiere decir que todos estos países y sus mandatarios y sus pueblos nos pongamos de acuerdo en algunos principios básicos que nos dominaron, que nos orientaron durante los últimos 12 años, y ese principio básico es la igualdad. Macri llega para destruir el Mercosur, el vergonzoso robo que se ha hecho de la presidencia pro tempore del Mercosur, para lo cual le pusieron la gendarmería a la auténtica presidenta pro tempore del Mercosur, que era la canciller venezolana, la sacaron a golpes con la infantería de la Cancillería Argentina del Palacio San Martín. Eso, compañeras y compañeros, es inédito. No hay un antecedente en la diplomacia mundial donde se haya echado con violencia a un canciller de una nación hermana, que además era la presidenta pro tempore del Mercosur. Es decir, esos son los niveles a los que Macri está dispuesto a llegar, porque evidentemente después de que este pueblo ha recibido los beneficios de otro modelo, este modelo que quiere imponer Macri no cierra sin represión. Es decir, hemos vuelto al endeudamiento, hemos vuelto a la dependencia, hemos vuelto a la falta de relación con los pueblos hermanos, hemos vuelto a la desindustrialización, hemos vuelto naturalmente, como consecuencia de todo esto, al desempleo, a la tristeza, a la creación de nuevos pobres. Nosotros ya lo vivimos en los años 90. ¿Pero por qué es peor ahora? Porque justamente porque ya lo vivimos y porque creíamos que habíamos aprendido la lección. En los años 90 yo era secretaria general del sindicato de aeronavegantes y nos costaba entender y aprender y explicar por qué la teoría del derrame era mentirosa, por qué la flexibilidad laboral no iba a servir para generar empleo. Había que quedarse un trabajo, ¿verdad, compañeras, para explicar esto, para difundir esto, para que la gente lo entendiera, para que no se dejara engañar por la teoría del neoliberalismo que está caracterizada por sus siglas TINA, por sus siglas en inglés de no hay alternativa, there is no alternative, una tendencia que se hizo famosa con Margaret Thatcher y Bush. Pero ahora yo creía que ya lo sabíamos, yo creía que los dirigentes sindicales no iban a volver a traicionar, yo creía que nadie más iba a poder hablar en la Argentina de la teoría del derrame, yo pensé que nadie más en la Argentina podía decir que el endeudamiento externo era virtuoso, cuando el endeudamiento externo nos llevó a los argentinos a la mayor crisis política, económica y social que hemos tenido a fin del año 2001. Así que por eso creo que es muy importante que hoy estemos reunidos en pequeños espacios, en espacios medianos, no importa el tamaño. Cuando una reunión parece chica, recordemos el Congreso de Tucumán. Y a propósito del Congreso de Tucumán, ¿alguien me puede dar un poquito de agua, por favor? El 9 de julio, cuando Macri, un compañero, Edgardo Esteban, un excombatiente de Malvinas, me comentó, ¿sabés que no viene ningún mandatario latinoamericano? ¿Ustedes se acuerdan todos los mandatarios latinoamericanos que venían para nuestra celebración? No viene ningún mandatario latinoamericano para el bicentenario de nuestra independencia. Y yo le dije como una broma, bueno, lo único que falta es que venga el rey de España. Y vino el rey de España. Y vino el rey de España y el presidente Macri le dijo, querido rey, y expresó la aflicción que él creía que habían tenido nuestro Congreso. Es decir, una confusión de valores muy importante, porque efectivamente nuestros libertadores no estaban... Los que tomaron la decisión de la independencia argentina no estaban afligidos, como creyó Macri. Afligido estará Macri. Estaban decididos a liberar a nuestro pueblo para alcanzar la independencia y la unidad de la que estábamos hablando. Además, estaban presionados por San Martín, que quería dar el cruce de los Andes y liberar otros pueblos de América, justamente en pos de esa unidad latinoamericana. Y entonces yo escribí un pequeño artículo, que hoy lo voy a buscar, donde le preguntaba a Macri si ese reflejo monárquico que tuvo, ese reflejo de vuelta al colonialismo que tuvo, había sido un mero exabrupto o era una política, o era su política de Estado. Y hoy podemos ver más que nunca y muy claramente que es su política. El saludo de Año Nuevo del gobierno de Macri ha sido un mapa de la República Argentina sin las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sin la Antártida Argentina. Hay una ley, además, que establece la representación bicontinental. La Argentina es un país bicontinental porque nosotros tenemos una porción del continente antártico, que por cierto tiene riquezas extraordinarias. Y nosotros venimos, yo fui embajadora en el Reino Unido los últimos 4 años, hasta el 10 de diciembre del 2015, hasta el 9 de diciembre del 2015. Y nosotros habíamos logrado un extraordinario consenso en todas las reuniones multilaterales. La mitad del mundo, si todos los países de América Latina y el Caribe, y todos los países de África, sostenemos que las Malvinas son argentinas, y el resto del mundo, con la única excepción del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sostienen, junto con 41 resoluciones de las Naciones Unidas, que hay una controversia de soberanía que está establecida, que está reconocida, una controversia especial y particular, porque no es un pueblo colonizado, es un territorio colonizado, y que esa controversia que se está tratando en el Comité de Descolonización tiene que resolverse en forma pacífica y permanente mediante el diálogo entre ambas naciones, Argentina y el Reino Unido. Teníamos un extraordinario consenso en este sentido y puedo asegurarles que en los años en que fui embajadora nosotros logramos un también extraordinario y creciente consenso para el diálogo dentro del Reino Unido. Yo tenía una base de confianza, de relaciones de confianza con los sindicatos del Reino Unido, y esto tiene que ver, yo fui vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que tiene base en Londres. Conocía ya muchos dirigentes políticos y sindicales de izquierda. Y dialogué con ellos, traté con ellos, y nuestras reuniones para promover el diálogo entre el Reino Unido y la Argentina sobre Malvinas se hicieron estos últimos 4 años en los grandes sindicatos británicos, lo cual un avance muy grande dentro de esa comunidad. Luego logramos constituir un fuerte grupo pro diálogo Malvinas, que ya no existe más, el embajador nuevo lo ha desactivado, la cancillería nueva lo ha desactivado, donde intervenía, por ejemplo, el segundo de la política británica, el líder laborista Jeremy Corbyn, que sostiene junto con nosotros que el diálogo es imprescindible. Y luego, en medio de una crisis en la economía británica, donde hay recortes muy importantes en salud, en educación, en vivienda, los jóvenes, los desempleados, los que se han quedado sin vivienda, los que no tienen atención de salud, no son partidarios del aumento presupuestario que se hizo particularmente el año pasado en el Reino Unido, presupuesto militar para las Islas Malvinas. Hemos logrado apoyo de pacifistas, la organización pacifista más importante del Reino Unido, por su sigla CND, la campaña contra el desarme nuclear, por el desarme nuclear, ha hecho notas y reclamos a su propio gobierno a favor de la desmilitarización en las Islas Malvinas. Ustedes saben que las Islas Malvinas, no son acá al sur de nuestro continente, aunque no aparezcan en el mapa macrista, en el sur de nuestro continente hay 2 islas que pertenecen a la República Argentina, que son territorio de la República Argentina, que fueron usurpadas en 1833, y allí hay menos de 3.000 habitantes y hay cerca de 2.000 efectivos británicos que tienen buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles, equipos muy sofisticados de espionaje, con los que seguramente están escuchando hasta esta modesta conferencia. lanzan misiles desde las Malvinas hacia el mar, realizan todo tipo de ejercicios militares, que está, y esa base militar poderosa, porque ustedes tendrían una vez, si las compañeras tienen ganas, vamos a organizar una conferencia de Malvinas con el CECIM y vamos a proyectar imágenes de esa base militar para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando. Es una base militar extraordinariamente poderosa. ¿Qué llevó a los británicos a robarnos esas islas? Es un tema básicamente geopolítico. Correspondía al desarrollo, a la expansión imperial del Reino Unido, que recordemos, trató de invadir el Río de la Plata entre 1806 y 1807, no lo lograron, pero luego en 1833 usurparon nuestras Malvinas. El primer viajero a esta zona, Lord Anson, en 1753, distinguió estas islas, las llamó Pepys, y dijo: estas islas en tiempos de paz nos servirían para abastecernos, y en tiempos de guerra nos harán dueños de los mares, masters of the seas. Yo tuve en mis manos en la biblioteca de Manchester el libro original, uno de los pocos ejemplares que hay del libro de Anson, donde hace esta referencia tan importante, porque efectivamente el enclave colonial, de los últimos resabios de colonialismo en el mundo, ese enclave colonial está instalado estratégicamente en la base de los dos océanos y puede servir como una poderosa base militar para el Reino Unido y sus aliados en Europa y sus aliados, su aliado principal, Estados Unidos. Y ya sabemos de las cosas que son capaces los Estados Unidos de hacer en sus bases, como en Guantánamo, como en Diego García, como entre otras, torturas, vuelos de rendición, prisiones ilegales. Pruebas para sus intervenciones militares con las que han devastado Medio Oriente. Eso es lo que tenemos en Malvinas y eso es lo que Macri, compañeras, compañeros, amigos todos, han hecho desaparecer del mapa del año 2017. Así que quiero compartir con ustedes la consternación. Y le preguntaba yo ayer intenté preguntarle, conectarme con la gobernadora de Tierra del Fuego, no lo logré, porque ustedes saben que nosotros tenemos una provincia que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es la provincia más grande de la República Argentina. Y Rosana Bertone se despertó ayer con media provincia, porque le habían borrado del mapa a las islas y a la Antártida. ¿Cuándo lo descubrí? A medianoche de antes de anoche. Y hoy mejor que me vaya a comprar un pepino al mercado concentrador, porque tengo los ojos como dos globos. No pude dormir más. Francamente no pude dormir más. Y felizmente están las redes sociales, que no es que sean pura virtud, pero ahí están. Hay también mucha basura circulando por las redes sociales. Pero están ahí para que nos podamos comunicar. Y yo francamente les digo que cuando descubrí ese mapa, 2017, feliz 2017, en paz y unidad. ¿Paz y unidad con quién? Con los británicos. Porque nosotros, la paz y la unidad, nosotros la tenemos que dar en un contexto de soberanía territorial, de dignidad nacional. Paz y unidad sí, con Malvinas, con la Antártida, con las islas del Atlántico Sur, con lo que somos. Porque la lucha contra el colonialismo no es una elección. No sé si ustedes siguieron las redes sociales, síganme por favor, @AliciaCastroAR, pero muchas personas reflotaron ayer un muy interesante artículo que había hecho Mauricio Macri en 1997, página 12, ¿lo vieron? Donde él decía: yo no entiendo mucho de soberanías y No sé para qué queremos las Malvinas, porque la Argentina es un territorio muy grande, no tenemos problemas como Israel, mencionó. Y tengo entendido que le cuestan mucho al Reino Unido y por lo tanto las Malvinas serían un déficit. Cuando lo dijo, era presidente de un club de fútbol. No incidía en la política. Pero como jefe de Estado es absolutamente inaceptable, por usar una palabra diplomática, que piense que siga sin entender esto de las soberanías. Y a propósito de esto, el 13 de septiembre la Cancillería Argentina firmó un acuerdo con el Reino Unido para remover los obstáculos a la pesca, a la exploración de hidrocarburos y a los vuelos en las condiciones que tienen los británicos. Así que en el día de hoy nos despertamos con una Argentina cuyo gobierno ha decidido volver a ser una colonia.
Castro, una pregunta, ¿por qué considera que se hizo esto de comunicarlo en ese
momento? Porque corresponde estrictamente a la visión que tienen de la Argentina. Y se corresponde, creo que es un gesto hacia los británicos, porque si hay un cuidado que uno tiene cuando presenta el mapa de Argentina, es que estén las Malvinas, ¿no? Eso cualquier repartición pública, cualquier colegio, cualquier institución lo tiene muy en cuenta. Así como la representación bicontinental, la Antártida. Imaginemos qué hubiera pasado si nos despertábamos con un mapa que no tuviera el litoral, donde no estuviera
la Mesopotamia,
o donde no estuviera Cuyo, o donde no estuviera la Patagonia. Hubiera sido realmente impactante. Pero esto es más impactante, porque las Islas Malvinas son un territorio en disputa. Y lo mejor que puede querer el gobierno del Reino Unido es que nosotros, que Macri diga feliz año nuevo, las Malvinas no están más en nuestro mapa. Y por si alguien se creyó que fue un error, tendría que ser muy ingenuo. A las 3 de la mañana cuando me acosté anoche, a las 4 de la mañana cuando me acosté esta madrugada, hoy es el 184 aniversario de la invasión, hoy, 3 de enero, 184 aniversario de la invasión británica por la fuerza a las Islas Malvinas. Cuando me acosté a las 4 de la mañana de hoy, la ministra Stanley, que paradójicamente se llama como el puerto, como llaman los británicos a puerto argentino, se llama Puerto Stanley. Por eso en las redes ya la llaman la ministra Puerto Stanley. Seguía con el mismo mapa en su página. O sea, es una decisión política mostrar a la Argentina sin Malvinas, como es una decisión política endeudarse a pasos agigantados hasta volver a tener dependencia política. Ustedes seguramente, o algunos de ustedes, los memoriosos, acá tengo algunos viejos amigos, recordarán cuando yo saqué, cuando era diputada, y saqué la bandera de Estados Unidos en la Cámara de Diputados, preguntándoles a mis colegas si iban a hacer la escribanía de las decisiones que se tomaban en el norte, porque se estaba modificando ese día la ley de quiebras a exigencia del Fondo Monetario Internacional, que no se había prestado dinero. Cuando debemos, después vienen con exigencias económicas y con exigencias políticas. Así que creo que esta es una decisión de ese viejo eje que nosotros tenemos. Patria o colonia. Nosotros respondemos patria. Macri responde colonia. Liberación o dependencia. Nosotros respondemos liberación. Macri responde dependencia. Eso es lo que simboliza el mapa que se presentó allá, que se presentó como saludo de fin de año.
Sí, yo creo que también es con un grado de preocupación analiza y observa la intención del gobierno argentino de favorecer de la instalación de bases militares en el sur argentino, en la zona de la triple frontera. imagino que también está abordando ese tema y siguiéndolo de cerca.
Sí, y antes de que se vaya la prensa, que los veo yendo por la puerta, creo que esto tiene que ver también con la criminalización de la protesta social y creo que tiene que ver con la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros, y esa es una intención que no es solo de Argentina, es la misma intención de proscribir a Lugo en el Paraguay, la misma intención de proscribir a Lula en Brasil. Es decir, forzar, no ya con tanques, pero sí con otros poderes fácticos, los medios de comunicación, el sistema judicial, el partido judicial, forzar un modelo de dependencia. Y sí, al paso que vamos, no sería de extrañar que quieran instalar bases militares de los Estados Unidos en territorio argentino. Espero que los argentinos y argentinas estemos suficientemente preparados como para enfrentar esa intención, como para enfrentar esa posibilidad.
Bueno, Yaina.
Permiso, por favor.
Sí, perdón.
Buenos días. Quizá, quería agregar algo más respecto al tema de la soberanía. Acá con Julia y con la compañera formamos, acá también hay compañeros, muchos de los que estamos presentes, formamos un grupo que estamos en el colectivo de la lucha por la defensa de la soberanía en el norte de Iguazú. Con la visión, digamos, y el versito que nos hacen de la triple frontera y de la, del problema de la, del tráfico de la droga en un territorio de paz, vienen a tratar de instalar tropas norteamericanas y no sé hasta qué grado ha llegado en estos momentos los acuerdos. Sí sabemos de que se ha iniciado un proceso de negociación con Obama, desde el primer momento que estuvo Obama acá en la Argentina y cuando se fue también...
24 de marzo además. Los símbolos son perfectos, son inequívocos.
En ese sentido,
muy buena palabra.
Nosotros desde este punto tan, tan difícil para nosotros es incorporar el tema de la soberanía, así como nosotros hablamos de la defensa, digamos, de la soberanía sobre los territorios que están avanzando, como ahora borrando del mapa. Nosotros también abogamos porque cuando hablamos de la defensa de la soberanía se incluye la defensa también de la triple frontera como un punto que muy próximamente, digamos, estaría están en la vida, pues ya están haciendo acuerdos, ya hay tropas que vienen disfrazadas o que están...
¿La chiquita dijo en la mira? ¿La niña dijo en la mira? Me había ilusionado ahí con la joven.
En ese sentido, digamos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a cuál es el conocimiento, hasta dónde hemos llegado, digamos, con los acuerdos Macri, hasta dónde han llegado los acuerdos de la instalación de Bacetangui en Iguazú?
No tenemos ni idea, compañera. Compartimos su preocupación, compartimos su consternación, no tengo duda. Ustedes vieron que entre los papelones diplomáticos, pues yo creo que esta ha sido la peor gestión de relaciones exteriores de la Argentina del regreso a la democracia, ¿no? Hay pocos gobiernos que han hecho tantos papelones, desaciertos, imprudencias, desacomodamientos en el plano de las relaciones exteriores como ha hecho esta gestión de Macri Malcorra. Y además hemos vuelto a la diplomacia secreta, ¿no? Entre estos papelones apoyaron activamente, como sabemos, a Hillary Clinton. Sacaron fotos, apoyaron, hicieron campaña por Hillary Clinton, el gobierno nacional. Eso no lo hacen los jefes de Estado, porque eso compromete después el futuro de las relaciones por si el presidente que apoyan no resultara electo. Y
Igual es amigo de Trump y tiene negocios con Trump, así que...
Y lo hizo en la provincia de Misiones.
Y además, sí.
Sí, pero quiero decir, yo no voy a hablar bien de Hillary Clinton. Hillary Clinton es una criminal de guerra.
Sí, tampoco.
Hillary Clinton hizo la mayor venta... O sea, esto no quiere decir que yo abogue por Trump. Pero uno lo ve a Trump haciendo alarde de las armas o con la asociación del rifle, le parece una cosa horrible. Pero es menos visible, pero es más concreto que Hillary Clinton realizó la mayor venta de armas en la historia de los Estados Unidos. Hillary Clinton y como secretaria de Estado participó y durante los gobiernos Clinton y Obama armaron a Al-Qaeda para combatir el comunismo en Afganistán, armaron a Bin Laden, inventaron a Bin Laden y después no saben cómo pararlo. Hay videos de Hillary Clinton explicando esto. Y armaron a ISIS, armaron al extremismo islámico terrorista, lo armó Estados Unidos, particularmente Hillary Clinton, que fue, Obama al principio no quería intervenir en Siria y ella fue muy activa, persuasiva, para intervenir en Siria. Y armaron al extremismo islámico para combatir a Assad. Y por eso están tan enojados con Rusia, porque Rusia se alió a Assad para combatir a ISIS. Y esto ha desatado, primero han destruido Medio Oriente, luego lo construyen, porque después viene el negocio, ¿no? Destruyen y construyen con capitales norteamericanos. Y han producido la mayor crisis migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es Hillary Clinton, ¿no? O sea que cuando, como dice mi amigo Julian Assange, que reveló además los mails de Hillary Clinton durante la campaña, no me den a elegir porque es como elegir entre el cólera y la gonorrea. Pero cuando yo digo estas cosas me dicen, ah, pero entonces usted apoya a Trump. Bueno, primero es un problema del pueblo de los Estados Unidos, pero no creo que la política exterior, no confío en ningún presidente norteamericano, como decía Bolívar, hace 200 años los Estados Unidos de América parecen designados por la providencia para sembrar de miserias América Latina. Y volviendo a la pregunta de la compañera, no me extrañaría que dentro de esa diplomacia secreta en la que se gestó el acuerdo con el Reino Unido, el acuerdo con el Reino Unido firmado el 13 de septiembre. Julia tiene nuestro manifiesto de rechazo del acuerdo, después me gustaría que consideren ustedes suscribirlo. Dice, se compromete a remover todos los obstáculos que hacen al crecimiento económico y desarrollo sustentable de las islas en materia de hidrocarburos, pesca y navegación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en texto claro, desmantelar todas las medidas jurídicas, administrativas y legislativas que ha tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales. Quiero decir que la alianza de Macri con los Estados Unidos es peligrosa, muy peligrosa para la Argentina, porque el terrorismo extremista islámico armado por los Estados Unidos, como ustedes saben, no se limita a actuar en Medio Oriente, sino en las capitales de todos los países
aliados.
Así que si hay un bien precioso que nosotros tenemos que cuidar en la triple frontera, en el sur de nuestro país, en nuestro país y en nuestra región, ese bien precioso es la paz. Porque la paz es la vida, no podemos tener nada. Si no hay paz, no hay nada, no hay vida, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay economía. O sea que aliarse de modo dependiente a los Estados Unidos de América es el peor negocio que puede hacer un gobierno. Y no solo desde el punto de vista político, sino que también constituye una estupidez económica.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta de parte de los colegas de la prensa, Alicia, quiero decir gracias por estar acá con nosotros. Quiero reiterar que bueno, es un 3 de enero, el calor nos está partiendo al medio a los misioneros, como pasa siempre. Digo, así que muchas gracias por estar aquí presentes. Esta presencia de Alicia aquí en Misiones, la Julia la supo.